Ellos han hecho historia. Han roto marcas.
Pablo Montoya, ganador. Colombia, Colombia.
Han luchado contra todo pronóstico.
Los Cleveland Cavaliers, el primer equipo en revertir 1-3 en finales.
Ellos simplemente son nuestros héroes.
Gracias, Colombia. Nuestro primer Tour de Francia. Espero que sean muchos más.
Y están en Tribuna INSI.
Es emocional, ¿no?
Tribuna INSI. Conozca la historia de sus deportistas favoritos.
Hola a todos, soy Rafa Nadal.
Anécdotas.
Chile, que tiene una voz muy cómica.
No, no, todo así.
El arquero se está jugando antes.
Sí, loco, pícale y no me rompa la balón.
Hitos y datos curiosos.
Usted pone a Hamilton en McLaren y está de 15 todas las semanas.
¿Y si pusiéramos a Montoya en un Mercedes?
¿Ah? Ni idea.
Tribuna INSI, con Carlos Quintero.
Comienza el quinto set, Roger Federer al servicio en la final del Abierto de Australia 2017 por ESPN, el canal de los cuatro grandes. 26-20 el récord de cinco sets para Federer, 19-8 para Nadal. Esto de por vida, 7 minutos entre el último punto jugado y el que comienza en estos momentos a disfrutar. A disfrutar, Nadal, abierto de Australia. Comienza el quinto set, Roger Federer al servicio en la final del Abierto de Australia 2017 por ESPN, el canal de los cuatro grandes. 26-20 el récord de cinco sets para Federer, 19-8 para Nadal. Esto de por vida, 7 minutos entre el último punto jugado y el que comienza en estos momentos a disfrutar.
Hola a todos, cordial saludo, bienvenidos a un nuevo programa de Tribuna INSI, el otro lado del deporte. Quien los saluda, Carlos Quintero, y como bien lo decía la narración de Javier Frana y el señor Alfredo Álvarez, creo que es el otro narrador de tenis de una cadena internacional, vamos a disfrutarnos este programa. Hoy vamos a estar hablando de su majestad, de la perfección suiza, el reloj suizo, o también conocido como el gran Roger Federer. Este tenista suizo que pues ya hace un tiempo culminó su carrera a nivel profesional, pero nos dejó un gran legado en el deporte, no solo a nivel de logros, de objetivos, de títulos, de todo lo que logró, sino también a nivel personal. Por eso, en este espacio de Tribuna INSI, hoy queremos resaltar su carrera. Queremos resaltar y destacar todo lo que él dejó durante más de 24 años de historia. Y para hacer este recorrido, como siempre, me acompaña mi compañero Camilo Garnica, que hoy viene con toda la pinta tenística, buenas zapatillas, cortos, las muñequeras, la balaca en el cabello para la sudoración, mejor dicho, viene hasta con la raqueta y en el hombro también para jugar este partido de tenis. Cami, bienvenido.
Hola Carlos, un cordial saludo para usted y para todos los oyentes de INSI Radio. Y sabe, llegué hasta en carrito ahí todo para disputar este partido, este especial que tendremos, como usted ya lo acaba de mencionar, frente a Roger Federer, uno de los más grandes del tenis.
Así es, una leyenda del deporte. Lo que logró este señor es impresionante. Ustedes ya se van a dar cuenta de todos esos récords que tiene. a pesar de que, pues, dentro de su carrera, durante esos 20 años, tuvo dos competidores muy fuertes, el señor Rafael Nadal de España y el serbio Novak Djokovic. Sin embargo, el respeto que le tienen a Federer, tanto ellos dos como los jugadores dentro de la cancha, es enorme. Empecemos este recorrido, y bueno, les cuento, lo que estamos escuchando acá de fondo es el quinto set del Abierto de Australia del año 2017. Resulta que habían pasado 5 años, Camilo, contándole a nuestros oyentes, desde el último título de Grand Slam de Federer. Tuvo un bajón muy grande durante esos años. Regresaba en el 2017, ya superado los 30 años de edad, es más, sobre los 35 años, y se creía que ya era el final de su majestad. Pero resulta que volvió con un excelente nivel, y esta final la estaba disputando con su gran némesis, su archirrival, el zurdo de Marmarcón, Rafael Nadal. Quinto set, un partido bastante largo. Y bueno, estos enfrentamientos sí que se vivieron durante la carrera de Roger Federer. Lo vamos a estar escuchando ahí de fondo porque fue ese regreso triunfal del suizo. Y wow, un triunfo excepcional en esta ocasión. Les repito, año 2017. Entonces les cuento que Federer nació un 8 de agosto de 1881. Tiene una edad de 41 años. Cami mide 1,85 m. No sé si tú tuviste la oportunidad de ver a Federer, porque cuando uno lo veía en la cancha parecía que no fuera tan alto.
Carlos, no, la verdad, los recuerdos que tengo del tenis, no me acuerdo de haberlo visto tanto, pero es una buena estatura, ¿sabes? Para el tenis, buena estatura.
Sí, excelente, 1,85 m. Es casado con Mirka Babrinek, también de Suiza. Resulta que se conocieron, Cami, jugando en los Juegos Olímpicos de Sydney en el 2000. Desde allí Federer quedó flechado con esta mujer y se casaron en el 2009. Les cuento que Federer es padre de 4 hijos, 2 hijas y 2 hijos. Y da una particularidad muy curiosa acá. Resulta que tanto las 2 hijas como los hijos son gemelos, algo que no suele ser tan, pues, como usual, no tan común. Las hijas Mila y Charlene del año 2009 y Leo y Leonard o Lenny del año 2014. Vamos a hacer un recorrido por la niñez de Roger Federer. Cami, tú vas teniendo por ahí algún dato interesante, porfa, para que me lo puedas ir comunicando. Pero, ¿qué dirías tú, Cami, si te digo que Roger Federer, en el inicio de su carrera, cuando era niño, se había dedicado también a otros deportes y no al tenis? ¿Y cuál te imaginarías tú que sería ese deporte?
Bueno, Carlos, aquí datos así rápidamente, como para que los oyentes se vayan contextualizando de por qué es uno de los más importantes de la historia del tenis. Es que vea tú, 103 títulos, y como tal de estos 103 títulos, 8 también, estos 103 fueron como sencillos y 8 como dobles. Entonces, más de 100 títulos en una carrera es bastante importante, y esa cifra, 103 como sencillo. Entonces, sin duda alguna, son datos que muestran por qué la importancia de este deportista. ¿Y en qué deporte comenzó? La pregunta que usted me hace, no sé, en el básquet, en el...
Sí.
¿Sí?
Sí, ese es uno. Pero también el badminton, tenis de mesa, la natación también es una de sus pasiones, pero también jugó en las menores del Basel de Suiza, equipo del cual es hincha y súper aficionado. Les sigo contando, desde los 4 años empezó a practicar el tenis, y les cuento, practicaba también todos esos deportes, por eso es que es un atleta tan completo. Uno de los profesores de tenis les dijo que escribieran cuál era el sueño que cada uno tenía dentro del tenis. Varios de ellos dijeron, no, yo quiero estar dentro del top 50. Otros dijeron, no, yo quiero estar dentro del top 20, top 10. Federer, desde esa edad, dijo, yo quiero ser el número uno del mundo. Acá se vio claramente, y vaya que sí lo iba a lograr. Fue vegetariano, Cami, hasta los 14 años. Tiempo en el cual él dijo, bueno, voy a dedicarme profesionalmente al tenis. Y entonces tuvo que cambiar su dieta. Esto de ser vegetariano no fue influenciado ni por sus padres ni por nadie de su familia. Lo quiso hacer él directamente. Sin embargo, se dio cuenta que la exigencia en el tenis era muy dura, porque entrenaba 6 horas diarias. Cami, ¿será que tú aguantarías ese nivel?
No, Carlos. Creo que para aguantar un nivel así hay que tener demasiada disciplina. Y hasta allá creo que no llegó.
Sí, bastante, 6 horas, impresionante. Es más, él en algunas entrevistas decía que Mirka era su apoyo en esos momentos cuando él decía, no quiero más, no quiero más. Debe ser muy extenuante. Le gusta la música rock y el piano. También tocaba piano cuando era niño y adolescente, pero les dijo a sus papás, definitivamente lo mío es el tenis y no el piano. Le gusta un grupo, AC/DC. Es fanático de su guitarrista, y ya les confirmo el nombre del guitarrista, creo que es Ann Young, pero bueno, fanático de ese grupo. Y precisamente porque le gustaba el rock, en esas primeras de entrada cuando lo veíamos en las canchas jugando, se veía muy rebelde y temperamental. No era la imagen del Roger Federer que conocemos en la actualidad. Te cuento, Cami, este hombre tenía el cabello largo, rubio, y en uno de los partidos destrozó una raqueta contra el piso. Era de muy mal genio, bastante temperamental, pero pues sus profesores eran conscientes del talento que este hombre tenía, y lo que hicieron fue rodearlo, apoyarlo, y lo llevaron a lo que es ahorita, es una perfección suiza. Bastante tuvo que trabajar también su pareja Mirka. Inclusive una periodista de Inglaterra, se me escapa ahorita el nombre, pero ella fue fundamental en manejar la imagen del señor Roger Federer para conocerlo como lo conocemos en la actualidad. Si no hubiera sido por esas personas, Cami, no hubiéramos conocido el estilo, la clase y la humanidad del tenista suizo. Ahora, algo más curioso. Él siempre ha sido tímido. En las fiestas, Cami, resulta que se quedaba solo en una esquina, sin bailar con nadie. Era muy tímido. Salía a montar en bicicleta solo con sus amigos y se iba escuchando música, por supuesto, rock o heavy metal. Su prospecto de mujer era una combinación entre Pamela Anderson y Cindy Crawford, algo muy diferente a lo que es Mirka en la actualidad. ¿Qué dirías tú, Cami, de Roger Federer, con la fama que tiene ahorita, todo el, pues los millones de dólares que logró en su carrera, el reconocimiento de todo el mundo, y saber que era muy tímido, y que lo es, porque le cuesta mucho expresarse en ruedas de prensa cuando se le van a acercar, él como que se previene y se pone muy nervioso?
¿Sabe, Carlos? La timidez es una característica de nosotras, las personas exitosas. No, pero ¿sabe? Vea, es muy normal. No se me hace raro, porque pasa muchísimo eso. A veces uno leyendo biografías de, sí, personas exitosas, empresarios, banqueros, deportistas, figuras públicas que acumulan miles de millones de dólares, ya sea en el ámbito en el que se desempeñen, pero pasa mucho. Y la verdad no sé más extraño, no sé más extraño, y creo que eso también hace parte de que logren conseguir esas cosas, porque a veces cuando se dan a influenciar por tantas personas, venga, vamos allí, hacemos lo otro, tan, pueden hasta perder la misma disciplina de entrenar, de mantener una dieta balanceada. Entonces siento que a veces es más normal de lo que uno creería.
Sabes que sí, Camilo, coincido contigo, no lo había mirado por de esa manera. Pero claro, el hecho de que tenga esa humildad y esa timidez lo hace pues, la gran persona que conocemos en la actualidad. Bueno, inicios de su carrera. Como les digo, a los 14 años, cuando él empezó a tomar la decisión de ser profesional, ya había ganado todos los torneos junior de Suiza. Todos, desde las categorías menores hasta esa edad, entrado en adolescencia. De ahí en adelante empezó a hacer recoge pelotas en los torneos precisamente allí de Basilea en Suiza, específicamente desde el año 1993. Esto es un torneo ATP 500. Los que no conocen qué es la ATP, es la Asociación de Tenistas Profesionales, y van a escuchar más adelante algunos datos que les tengo, que hay ATP 250, ATP 500 y los ATP también de los Masters 1000, que bueno, eso varía según la categoría también de la ciudad, la afluencia y los premios que den, etcétera, etcétera. ¿Qué más les cuento de Roger Federer? Bueno, nos vamos hasta el año 1998. Estábamos en el 93, vamos hasta el 98, cuando él empieza a mostrar el talento que tiene ya en canchas internacionales, específicamente en los Grand Slam. Estamos hablando de Wimbledon y de el US Open. Esto en categoría junior. Y ganó tanto en sencillo como en dobles. Estamos hablando que en esa edad Roger Federer tenía 17 años y ya mostraba los talentos que tenía. La final del US Open sí la perdió contra el señor David Nalbandian, el argentino. Pero sin embargo, esto lo catapultó a ya ser a nivel profesional en el año 1999. El primer título de su majestad Roger Federer fue en Milán Indo en el año 2001. Pero su gran reconocimiento dentro del tenis y a nivel mundial se dio más adelante en el año 2001. No sé, Cami, si tú has escuchado mencionar al tenista norteamericano Pete Sampras.
Sí, señor.
Pues resulta que Pete hasta ese momento era el 7 veces campeón de Wimbledon. Este torneo que se juega en el Long Island Club, así en Londres. 7 veces campeón. Y este desconocido Roger Federer, de tan solo 20 añitos, lo venció en la ronda de cuartos de final. Muchos dicen que esa fue la transición de poderes de lo que venía siendo Pete Sampras y Andre Agassi hacia Roger Federer. Un punto de quiebre inclusive para el tenista norteamericano, que de ahí en adelante todavía ha tenido la oportunidad de seguir dentro de su carrera tenística. Decidió culminarla y hacerse a un lado, precisamente porque ya habían jóvenes talentosísimos como Roger Federer, entre otros. Les tengo la marca de la raqueta: Wilson Preston RFF 97. Esa era la raqueta que utilizaba. Ahí, como te dije, Camino venciendo a Pete Sampras. Bueno, vemos que Camino está por aquí un poco ocupadito en el Control Master. Pero vamos a repasar los títulos de su majestad Roger Federer, mientras seguimos escuchando acá de fondo ese excelente quinto set entre Federer y Rafael Nadal. Entonces, los ATP 500, que yo se los había mencionado por ahí, tiene 24 títulos. Ese récord aún lo posee. Ni Nadal ni Djokovic lo han alcanzado. Es el segundo tenista con más títulos en ATP 250. En esta categoría tiene 25 títulos. Pero no es ni Nadal ni Djokovic los que están a la punta de liderato de estos títulos. El que tiene el récord es un austriaco que se llama Thomas Muster, con 25. Estuvo a solo un título de alcanzarlo. 28 títulos de torneos Master 1000. 6 títulos en el ATP Finals. Que, bueno, esto también es otra categoría de la Asociación de Tenistas Profesionales. Cuando ya termina la temporada, que pasan los 4 Grand Slam y pasan algunos torneos de Master 1000, juegan un torneo de maestros. Y ese torneo solo lo disputan los 8 primeros del ranking ATP. Hacen un sorteo, bueno, más que un sorteo, es el 1, el 3, el 5 y el 7 en un grupo, el número 2, el 4, el 6 y el 8 en otro grupo. Pasan los 2 primeros y pues de esos la gran final. Eso es el ATP Finals, Cami, pronto ahí sí te lo estabas preguntando.
Sí, es interesante todos esos datos que nos ha venido contando Carlos, y yo voy a hacer otro pequeño aquí paréntesis de esos datos que usted viene contando. Les cuento que tiene un récord y es el tenista con 237 semanas consecutivas en el número 1 del ranking ATP. Así que casi un año siendo el número 1 ahí en ese ranking, y es un récord que solo posee él.
Bueno, cambié, empecé a hacer cuentas porque no, un año no. Digamos que un año tiene 48 semanas. Si multiplicamos por 2 son 96, llevamos 2 años.
Sí, es correcto, me confundí por días y es semanas.
Y correcto. 96 por 2, y estoy mal de matemáticas, 192. Estamos hablando de ya hay 4 años. Y son 237 semanas, entonces son 4 años. 4 años, 11 meses y una semana. Eso fue lo que duró Roger Federer como número 1 del mundo. Impresionante cambio.
Sí, señor. Y aquí les tengo otros datos más. Porque, bueno, además de esas más de 200 semanas siendo el número 1, les cuento que fueron 24 años en su carrera como profesional. Dentro de esos 24 años, 1500 partidos jugados, 1251 victorias, 275 derrotas y 28 títulos.
Wow, impresionante. Hablando precisamente de títulos conseguidos en Grand Slam, que son los 4 torneos más importantes del año, en los cuales están el Abierto de Australia, en el cual tiene 6 títulos, 5 en el US Open, que este dato me gusta mucho porque los consiguió los 5 seguidos, Cami, te cuento, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, era el rey de Nueva York. Solo en el año 2009, tengo muy presente ese partido porque me dio mal genio como lo perdió, fue contra la Torre de Tandil. Estamos hablando de Juan Martín del Potro, el jugador argentino que logra vencerlo en este US Open. Me acuerdo todavía la vestimenta de Roger Federer con su traje negro, unas zapatillas blancas con negro con su marca RF, las muñequeras también blancas con negro. Se veía muy bien Roger Federer con esa pinta envidiable. Seguimos, torneo de Roland Garros, el torneo más difícil para él. Hasta lo consiguió en el año 2009. Este es en cancha de arcilla o polvo de ladrillo. Las dos anteriores eran pista dura. Este torneo fue el que más le costó, solo tuvo un título. Ya venía de derrotas en el 2006, 2007 y 2008 contra su némesis, Rafael Nadal. En ese año 2009, resulta que los dos llegaron a semifinales. No recuerdo ahorita a quién venció Federer, creo que fue a Tsonga o a otro. Y por el otro lado estaba Rafael Nadal contra Robin Soderling, un jugador sueco que sorprendió durante esos años y que sacó a Nadal en semifinales, porque entonces estaban esperando nuevamente ese enfrentamiento. Fue la gran ventaja y la gran oportunidad para que Federer consiguiera ese título en Francia, allí en París. Fue el único de esos 4 grandes y tiene un récord. 8 títulos de Grand Slam, pero en hierba, en césped. Estamos hablando de Wimbledon. Precisamente cuando llegó a su título número 7, Pete Sampras estuvo allí presente, que era el que tenía ese récord de los 7. Y tiempo después volvió a estar presente cuando Federer lo superó y logró el título número 8. También tiene medallas de oro. Estamos hablando en Pekín en el año 2008 junto a Stanislas Wawrinka en dobles. Y creo que esta es su gran deuda, claro, porque consiguió, fue en Londres 2012, medalla de plata. Perdió la final increíblemente contra el escocés Andy Murray. Creo que esa es la gran deuda, no haberse llevado esa medalla de oro.
Sí, Carlos, no tener una medalla de oro y perderla de una manera así, creo que de esos golpes que más le duelen a los deportistas, por lo que pues significa una medalla de oro. Y sabe otro título que tiene por ahí que me encontré, no sé si usted lo tenga ahí en el RAR, y es la Copa Davis con Suiza. Perfecto. En el 2014.
Sí, la famosa ensaladera, que bueno, esta Copa Davis es como si fuera el Mundial de Fútbol, ¿no? Pero resulta que la Davis tiene un periodo de tiempo mucho más corto que el Mundial y se disputa también entre los diferentes países que están dentro de la ATP, la Asociación de Tenistas Profesionales. Bueno, esto parte de los títulos que logró, ustedes se van dando cuenta que son muchísimos, ¿no? Pero así como consiguió títulos, también tiene bastantes récords que vamos a repasarlos en este momento. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Bien, Cami? ¿Vamos jugando este primer set bien?
Sí, sí, señor, vamos bien. ¿Quiere que le dé otro datico, pero este es más económico?
Listo.
Y bueno, pues obviamente ya hemos hablado de esos números que justifican esa fortuna que ha acumulado durante estos más de 24 años de carrera profesional. Y según Forbes, Roger Federer tiene un capital de 90,7 millones de dólares y en la actualidad es el séptimo jugador más pago o mejor pago. Bueno, esos son datos que ahí les tengo.
Forbes, yo tenía entendido, bueno, porque en recaudación supera los 130 millones de dólares en premios, pero había leído también en otra revista que eso que acumulaba superaba los 120 millones de dólares, precisamente por todo lo que ha recogido. Pero bueno, digamos que las cifras están ahí como parejas entre las dos revistas de economía. Bastante dinero. ¿Será que no nos done algo, Cami, por acá, para Colombia?
Esperemos por lo menos unos 30 millones de dólares.
Bueno, entre los récords que tiene su majestad, 5 veces, terminó como número 1 del mundo en el ranking ATP. Las mismas veces que el zurdo de Manacor, recuerden, Rafael Nadal. También 5 veces terminó Jimmy Connors, un tenista que tú ya habías mencionado, ya les voy a dar un dato de él, pero no alcanzó a Pete Sampras. Tiene 6 años consecutivos el tenista norteamericano como número del mundo y hay otro que lo logró superar, Novak Djokovic, el serbio, que durante 7 años consecutivos terminó como número 1 del mundo. Ahora, tú decías que 237 semanas como número 1 del mundo, eso de forma consecutiva.
Sí.
Pero también ha sido el número 1 del mundo durante 310 semanas. Solo ha sido superado por Novak Djokovic, que tiene 373 semanas. No se vayan a confundir con el dato. Una cosa es que haya sido número 1 del mundo de forma consecutiva, que eso no lo ha logrado nadie. Esas 373 semanas que tiene Novak Djokovic han sido interrumpidas, es decir, no continuas, pero pues en ese ítem digamos que lo supera el serbio. Posee el récord de ser el número 1 del mundo más longevo de la historia del tenis, con 36 años y 10 meses, que muchos a esa edad, Cami, estarían pensando y diciendo como que mejor me retiro del tenis. Sin embargo, él siguió luchando y su retirada se dio cuando tenía 41 años de edad. Quería revisar la historia, Cami, pero no tengo un deportista en el tenis que haya logrado llegar a ese rango de edad. Me imagino que habrá alguno, pero que haya competido como Federer, creo que ninguno. Ahora, el único tenista en conseguir 5 títulos o más en Grand Slam, ya les hice el recorrido, ¿no? US Open, Wimbledon y el Abierto de Australia. Y ni siquiera Nadal y Djokovic lo alcanzan en ese sentido. Junto con Novak Djokovic, son los tenistas con más finales, semifinales y cuartos de final. Tiene 81 participaciones en Grand Slam, 421 partidos disputados dentro de los Grand Slam, ¿no? Para que no se hagan confundir con el dato que nos dio Cami. Y dentro de esos tiene 369 partidos ganados. Ahora, junto con Novak Djokovic, tiene también otro récord importante. Comparte el ganar 3 títulos de Grand Slam durante un mismo año. Estamos hablando del año 2004, 2006 y 2007, donde Federer era el rey en todas las canchas de donde se dirigía. Tú hablas el dato de los títulos ATP, ¿cierto, Cami? De los 103.
Sí, señor. En total fueron 111, 103 como en sencillos y 8 en dobles.
Perfecto. Hubo a un tenista que no alcanzó, que fue el señor Jimmy Connors, que ya lo mencionamos, que tiene también 5 veces terminó como número 1 del mundo. Pero resulta que Jimmy Connors en sencillo tiene 109 títulos, le faltaron 6 para alcanzarlo. Es el tenista con más victorias y títulos en pista dura. Tiene 71 títulos y 783 partidos disputados en esta superficie. En hierba o en césped tiene 19 títulos y 192 partidos jugados. Único jugador con 10 o más títulos en la historia con en dos pistas diferentes. Estamos hablando del torneo ATP 500 de Basilea en Suiza, donde tiene 10 títulos. Y en Halep, que es un torneo de preparación para Wimbledon, este es en hierba, tiene también 10 o 11 títulos. Impresionante. Es el segundo tenista, esto ya lo has dicho tú, Cami, con 1251 triunfos. Y los únicos años en los que no consiguió ningún título fue en el 2016, 2020 y 2021. Imagínate, Cami, 24 años de historia y en solo 3. Y eso que yo sacaría de pandemia en el 2020. Y en todos consiguió título, excepto esos 3.
Es impresionante, en serio. ¿Sabes? El dato que ustedes mencionaban de los más longevos número 1, se lo tengo.
¿Cuál es?
Vea. El primero es Roger Federer, 36 años, 10 meses y 16 días. Número 2, Novak Djokovic, 35 años y 18 días. Tercer puesto, Rafael Nadal, 33 años, 7 meses y 28 días. Cuarto, André Agassi, 33 años, 4 meses y 2 días. Cinco, Jimmy Connors, 30 años, 9 meses, 18 días. 6, Ivan Lendl. Sí, señor. 30 años, 4 meses y 30 días. Séptimo, Andy Murray, 30 años, 2 meses, 30 días. 8, John Nocombe, 30 años y 11 días. 9, Pete Sampras, 29 años, 3 meses y 1 día. Y en la posición número 10, Thomas Muster, de Austria, 28 años, 6 meses y 6 días.
Habla entonces de ese gran logro de Federer. El que más cercano está es Djokovic, que yo pienso que en algún momento él o Nadal lo podrían superar. Recordemos que dentro de los Grand Slam, Nadal tiene 22, Djokovic 21 y Federer tiene 20. Que fue, él tenía ese récord ya hasta el año 2018, pero bueno, durante estos últimos años pasó que Nadal y Djokovic tuvieron mejor competencia y pues se llevaron más títulos, por eso lo superan en ese ítem. Su némesis, como ya lo había dicho, fue Rafael Nadal, con un historial de 16-24, es decir, 24 triunfos a favor de Nadal, 40 enfrentamientos entre los dos. Con Novak también tiene un registro negativo, pero más corto, 23 partidos ganados para Federer, 27 para Djokovic. Estamos hablando de 23 y 27, 50 enfrentamientos entre los dos. Aunque cabe destacar que en los años 2000 hubo otros grandes tenistas con los que tuvo que enfrentarse. Estamos hablando de Pete Sampras, Andre Agassi, el australiano Leighton Hewitt, el norteamericano Andy Roddick, con el que tuvo varios enfrentamientos en la década del 2000 en finales, principalmente en US Open, Abierto de Australia, Wimbledon, pero que Roddick nunca pudo contra Federer. Sin embargo, los partidos que disputaron eran sensacionales. Las únicas veces que Roddick pudo ser campeón fue cuando no estaba su majestad Roger Federer. Este dato para que nos demos cuenta de todo lo que lo quería la gente. Él tuvo una gira aquí en Latinoamérica, Cami, no sé si al fin llegó a Colombia, qué pasó ese día, pero en México estuvo presente y llenaron el estadio con más de 40.000 personas. Eso es, era impresionante el amor y el cariño que le tenían a Federer.
Ya le confirmó el dato, Carlos, porque sí hubo un partido que iba a jugar Roger Federer en Movistar Arena en Bogotá, Colombia, pero justamente por esas épocas habían manifestaciones y se canceló. Pero ya le confirmó porque sí hubo unas veces anteriores en las que estuvo en Colombia.
Perfecto, tiene el premio Lawrence dentro del tenis a su excelencia deportiva y académica durante 8 años, esto principalmente en los 2000. La ATP, la Asociación de Tenistas Profesionales, lo condecoró como el mejor jugador de la década de los 2000. Los aficionados en todo el mundo lo reconocieron y lo siguen reconociendo como el mejor jugador durante 15 años consecutivos. Ningún otro tenista en el mundo había logrado llegar a esta cifra. 15 años por el público en general. Y eso que en unos no estuvo compitiendo. Pues eso, parte de esos récords, de los títulos, de la vida de Roger Federer. Vamos a hacer una pequeña pausa, Cami, aquí en Tribuna Insi, en estos set que hemos disputado, que va pasando la pelota de un lado para otro. Y venimos con algunas curiosidades de su majestad, la perfección suiza, Roger Federer.
Triple break point para Federer con esa doble falta de Rafael Nadal. Federer tuvo puntos de quiebre en todos los juegos de saque de Nadal en este quinto set. ¡Qué oportunidad para Federer! El tío Tony que trata de reanimar a su pupilo.
Thank you.
Tratando de levantar este momento, el más crítico del partido para él. Doble break point Federer. Otra vez el saque al cuerpo
y sobre el lado del drive.
cuando se lo hizo sobre el lado del revés, Federer es como que como un escudo. Se pudo atajar mejor. Siempre es mucho más incómodo cuando va el cuerpo del lado del drive.
Una oportunidad más para Federer colocarse 5-3. Levanta los tres break points. Rafael Nadal. Iguales. Clase de punto. Qué grandes los dos.
Sencillamente para aplaudir de pie y para ver 475 mil veces de nuevo este punto. Inigualable lo que están dando, el espectáculo. Difícil de escribir. ¡Qué locura de partido!
Punto de quiebre, Federer.
Thank you.
Es increíble. Es como que el desafío es constante, Luis, sí. y el pulso que hay que tener, la cabeza que hay que tener para jugar a esto.
La escuela española, Javi, Dios dice mío. Que tienen que sufrir en la cancha.
Qué genio los dos, la verdad.
Continuamos en este emocionante partido aquí en Tribuna INSI, el otro lado del deporte. Ustedes lo escucharon. Qué apasionante enfrentamiento el que nos regalaron estos dos jugadores en el Abierto de Australia del año 2017. Fantástico ese punto. Tal vez decíamos con Camilo, falta la audiodescripción. Como ahora se viene dando, por ejemplo, en el rugby, en el fútbol. Yo creo que en algún momento el tenis va a llegar a esa parte. Pero, sin embargo, les explico un poco el punto de la balada. Más de 20 veces pasó la pelota de un lado a otro. Y en ese momento, ustedes acabaron de escuchar, ya era el punto para campeonato del señor Roger Federer en este quinto y último set. Que para llevarse ese partido también fue emocionante como lo cerró. Pero vamos a repasar algunas curiosidades de su vida, Gaby. Es embajador de la UNICEF. En el año 2003 creó la fundación que lleva su nombre, es decir, Roger Federer, para acercar a niños de escasos recursos al deporte. También hizo partidos benéficos, Cami, para apoyar los terremotos y los tsunamis de Japón en el año 2010, 2011, creo que fue esto. El tsunami en Oceanía también es el año 2005, 2006. El terremoto de Haití, que yo creo que tú te debes acordar, Camilo. En todas esas cosas estuvo Federer presente, promocionando partidos para generar recursos para todas estas cosas.
Genial, Carlos, sin duda alguna demuestra ese lado humano sensible que tenía Roger Federer. Y Carlos, antes de que sigamos, quiero recordarle en nuestras redes sociales a todos los oyentes para que, si tienen más datos, si tienen, no sé, alguna anécdota con este gran tenista, pues nos escriba. Estamos en Twitter, @insi_radio, Facebook, @emisoraInsi, y en Instagram, Insi Radio. Ahí nos puede seguir. También, si quieren, nos pueden mandar su nota de voz al número de WhatsApp 316-528-1236 y al correo electrónico emisoraInsi@insi.gov.co.
Gracias, Cami. Sí, se me había olvidado. Estaba tan emocionado con Roger Federer porque para mí es mi tenista favorito. Yo sí seguía cerca del tenis. Ahora, pues me da tristeza no poder ver los partidos. Los escucho e interpreto qué sucede dentro de la cancha, pero claro que me hace falta tener más interpretación. Les cuento que es el tenista que más gastaba en encorvar raquetas. ¿Cómo así? Con los golpes que se dan de un lado a otro y la fuerza que le colocan a la raqueta, resulta que las como cuerdas de esa raqueta se van doblando. Y en la cancha, es más, eso se ve porque es como que forzan las cuerdas de un lado a otro. Pues resulta que gastaba $150,000 al año y llevaba su propio encorvador a cada torneo. Pues me imagino que, claro, los millones que tenía le daban para esto, pero era muchísima plata. Cami, ¿qué te imaginabas que comía Roger Federer antes de cada partido? Un plato.
Un plato. Uy, yo diría que es que tiene que ser muy cargado en proteínas. No sé, no se me ocurre.
Pues te cuento que no, ni siquiera proteína.
Agua.
Un plato de pasta con salsa leve.
Ok.
Eso era lo que comía. Le gustan las películas con finales felices. Así que me imagino que no habrá visto Titanic, entre otras. Durante 24 años, su patrocinador fue Nike, la empresa donde está el chulito. Y ahora tiene algunos problemas porque él tiene su propia marca, RF, que era patrocinada por esa compañía. Pero ahora está vinculado con una empresa de publicidad de Japón que lo fichó por más de $3,000 millones durante 10 años para temas publicitarios. Es decir, este hombre, a pesar de que se retiró del tenis, va a seguir ganando muchísimo dinero. El compañero más raro de estos partidos benéficos fue el señor Bill Gates, el creador y desarrollador de Microsoft. Como ya les dije, su equipo favorito, el Basilea o el Basil de Suiza, tiene su propio palco dentro del estadio. Y este dato, Cami, que te va a sorprender a los oyentes. En el 2011 fue nombrado como la segunda persona más confiable y respetable del mundo. ¿Cuál crees que es la primera, Cami?
La primera, Michael Jordan. ¿Pero que es deportista?
No, tiene que ver con el tema político.
¿Tema político? ¿Barack Obama?
No.
No.
Mahatma Gandhi.
Ok.
Y Federer es el segundo. Imagínense la clase de persona que es esta semana.
Bueno, si aguanta prestarle dinero.
Sí. Estos eran algunos datos curiosos, Cami.
¿Sabe? Tengo otro.
Dime.
Y es que, como a muchos ciudadanos, Roger Federer fue convocado al servicio militar suizo obligatorio. Y curiosamente, esto fue durante un año. Eso fue en el año 2003, cuando llevaba 5 años como profesional, como tenista profesional. Sin embargo, por problemas de lesión en la espalda, fue disculpado, aunque tuvo que comprometerse a pagar el 3% de sus ingresos al gobierno Y pues obviamente ahí tuvo muchísimas críticas, que no, que serán excusas para que él no presentara el servicio militar, pero vean, hasta las figuras más importantes no se escapan.
Así es, Cami. Nos despedimos de Tribuna en sí. Se nos fue el tiempo rápido, pero es que quiero que escuchen el final de este partido. Pero quiero agradecerte por acompañarme en este espacio, Cami, y jugar este partido de tenis acá conmigo.
Carlos, para mí es un honor estar en este espacio hablando de una de las leyendas más grandes del tenis. Y sin duda alguna, creo que ese es el mensaje, Carlos, ¿no? Que cuando uno se pone a recorrer las historias de vida de ellos, se da cuenta que primero son muy inspiradoras, y se da cuenta que uno, si se lo propone, si es disciplinado, puede lograr muchos muchas cosas, puede lograr tantos sueños que no tiene en la mente.
Claro que sí, Cami, con propósito, disciplina, orden y responsabilidad lo podemos hacer todo. Recuerden, Tribuna INSI, todos los jueves al mediodía, viernes 6 de la tarde, bueno, los jueves también a las 10 de la noche y los domingos a las 00 horas a través de www.insi.co.co/insiradio. Los dejo escuchando a su majestad Sir Roger Federer. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Sigan conectados con todos los inclusivos, con todos los contenidos inclusivos de la radio incluyente. Bendiciones.
Challenge por parte de Nadal. La pelota está muy cerca de la línea. Creo que toca. Si toca, señores, Roger Federer es el campeón del Abierto de Australia. Llegó al 18 en el 17 para Roger Federer. Quinto título de Australia para el más grande de la historia. ...35 años de edad... y aún queda Federer. En otro partido de colección que nos regalan Roger Federer y Rafael Nadal.
And gentlemen, the 2017 champion of the Australian Open, Roger Federer.
A ver cómo maneja sus emociones Roger Federer, porque es Rod Laver quien le va a entregar el trofeo número 18 Grand Slam y quinto en Australia.
Thank you, guys. I'm out of words, and Rafa said so many great things, but of course I'd like to also congratulate Rafa on an amazing comeback. I think when we were in...
Estoy sin palabras. Rafa dijo cosas maravillosas y lo quiero felicitar también en su vuelta.
I don't think we both, either one of us, believed that we're going to be in the finals of Australia when we saw each other at your academy, you know, sort of four or five months ago. And here we stand in the finals. You know, I'm happy for you. I would have been happy to lose too, to be honest. The comeback was perfect as it was. So Tennis is a tough sport. There's no draws, but if there was going to be one, I would have been very happy to accept a draw tonight and share it with Rafa, really.
Wow. Wow. Roger Federer, que está agradeciendo a Rafa, porque fue hace 4 o 5 meses se encontraban en la academia y no se esperaban esto. Dice, uno siempre tiene que ganar y que el hecho de pensar que se puede haber un empate, él estaría orgulloso de compartir el trofeo.
Han
sido 6 meses diferentes para mí. No pensé que iba a llegar para jugar a Australia. Y agradece a su equipo.
Severin, Ivan, Tony, everybody's been on the ride. Pierre, my fitness coach at home. It's been amazing. So, thanks for that.
Está aguantando las emociones, Federer.
Of course, there's also Rafa's team. You guys work so hard over the years and deserve everything but more. So I wish you continued success this year and for hopefully many more years to come. You know, stay on the tour, keep playing, Rafa, please. Tennis needs you. So thanks very much for everything you do.
Le agradece y felicita al equipo de Rafa y le pide que por favor lo mantenga en buen estado y saludable para que siga en el tour porque el tour lo necesita.
This building is amazing. Thanks Rocket for being here tonight again with your presence. It's always wonderful to have you here. It means so much more to both of us.
Para nosotros representa y significa mucho que Leiber esté acá en este hermoso
and of course you guys
estadio.
Fill up the seats and make it just a wonderful experience for us, the players, to fight harder and harder and one more time. So it's because of you guys that we are standing here tonight as well.
Al público que los ayuda a pelear fuerte y más fuerte y cada vez más fuerte.
Special for me always. You guys have been amazing over the years. I've been coming here for almost 20 years now and I've always enjoyed it. And now my family does too, so thank you for that. Yeah, and I hope I didn't forget anything, but just thanks again for everything to everybody. And of course, I hope to see you next year. If not, you know, this was a wonderful run here, and I can't be more happy to have won tonight. Thank you very much, guys.
Espero verlos el año próximo, dice Roger. Y si no, ha sido maravilloso lo que he vivido acá.
Ellos han hecho historia.
Cuadrado, barrio en el centro, segundo palo, sale Jerry, gol de Colombia.
Han roto marcas.
Pablo Montoya, ganador. Colombia, Colombia.
Han luchado contra todo pronóstico.
Los Cleveland Cavaliers, el primer equipo en revertir 1-3 en finales.
Ellos simplemente son nuestros héroes.
Gracias Colombia, nuestro primer Tour de Francia, espero que sean muchos más.
Y están en Tribuna INSI.
Es emocional, ¿no?
Tribuna INSI. Conozca la historia de sus deportistas favoritos.
Hola a todos, soy Rafa Nadal.
Anécdotas.
Chile, que tiene una voz muy cómica.
No, no fue así.
El arquero se está jugando antes.
Sí, loco, Picali no me rompa la balón.
Y datos curiosos.
Usted pone a Hamilton en McLaren y está de 15 todas las semanas.
¿Y si pusiéramos a Montoya en un Mercedes?
¿Ah? Ni idea.
Tribuna INSI con Carlos Quintero.